Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war.
Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso teníamos en el sótano un barril lleno de tarros de alimentos y agua. Cuando llegara el ataque nuclear, solo teníamos que bajar a escondernos y comer todo lo que hubiera en el barril. Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a eso, sino a un virus. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra, no misiles, sino microbios. En parte, la razón es que se han invertido enormes cantidades en disuasivos nucleares y muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia.
In a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
Acabas de oír al fundador de Microsoft, Bill Gates. En el año 2015, ya nos advertía de una amenaza mundial en forma de virus. Buenas noches y bienvenidos. Esta noche te voy a volcar mucha información desde muchos puntos de vista sobre este maldito coronavirus. Cuando a principios del año 2020 comenzaron a llegar datos e imágenes desde China, la historia primigenia del coronavirus nos parecía un caso más de algo que ocurre lejos, que ocurre en otro sitio y que le ocurre a otras personas. Parecía que la distancia que nos separa del país asiático era tan grande que sería insalvable para una enfermedad condenada a morir donde había nacido. Pero el virus, montado a bordo de aviones fundamentalmente, fue acortando distancias hasta asentarse en el país vecino, en una Italia que al poco tiempo comenzó a sentir la devastación de una pandemia sin precedentes. Fue entonces cuando empezamos a sospechar que la cosa iba tal vez en serio. Aún así, viendo a los vecinos italianos ya confinados en sus casas, creíamos que en España no llegaríamos a tanto.
A día de hoy debemos inclinarnos por algo respiratorio, tal vez también por fómites.
¿Fómites? ¿Qué es eso?
Se refiere a la transmisión por contacto. Una persona, de media, se toca la cara 2 o 3 mil veces al día.
¿2 o 3 mil veces al día?
De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias, tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites.
¿Eso debemos dar a conocer a la prensa, respiratorio y fómites?
¿Y cómo reaccionará la población?
No se puede saber.
¿Ahora mismo? Ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos. Es el fin de semana más comercial del año.
Deberíamos cerrar los colegios.
¿Y quién se queda en casa con los niños? ¿Los empleados de las tiendas? ¿Los funcionarios? ¿El personal de los hospitales? Cuando sepamos de qué se trata, qué lo causa, qué lo cura. Cosas que tranquilicen a la población.
Hay voces que apuntan hacia otra tesis. La secuencia oficial sobre esta pandemia mundial es la siguiente. Un señor en Wuhan, en China central, se come un murciélago o un pangolín y queda infectado de coronavirus. Y como si de un siniestro cáncer se tratara, el virus se va propagando de manera progresiva, provocando que pocas semanas después toda la humanidad se encuentre confinada, que hayamos superado los más de 2 millones de contagiados y los más de 120.000 muertos en el mundo, y que estemos inmersos en la mayor crisis sanitaria y económica de la historia. sin saberlo. Aquel señor de Wuhan, si es que todo ha sido así, iba a cambiar el mundo que conocemos. Porque todos los especialistas coinciden en que cuando salgamos de esta, podremos crear una sociedad mejor o peor. Pero en todo caso, casi nada será igual. Durante los siguientes minutos, analizaremos al coronavirus desde todos sus ángulos.
Un hombre muere y otro gana dinero con su ataúd. Un país sacrifica a todos sus pollos y aumenta la demanda de carne roja. No soy el primero que se aprovecha de que nuestro sistema inmunitario esté en fase de construcción. La industria farmacéutica lo hace cada 3 meses.
Existe un aspecto de esta pandemia del coronavirus, como ha ocurrido en otras pandemias y en otros asuntos, donde el poder y el dinero podrían estar de trasfondo. Y este asunto está presente en los debates. Hablan algunos de la teoría conspiranoica, aquella que apoya la tesis de que el COVID-19 no es fruto de la casualidad. No es fruto de un señor que se come un murciélago o un pangolín y queda infectado, sino un virus de laboratorio creado con un fin siniestro. ¿Imaginas que si lo que estamos viviendo fuera una película y que la razón de todo esto fuera que un tipo se comió un murciélago o un pangolín? Probablemente te parecería lo peor del guión de la peli. Esta teoría de un virus de laboratorio creado con un fin siniestro es una teoría que el fundador de Microsoft, Bill Gates, no descartaba hace 4 años. Escucha.
The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola.
La falta de preparación podría hacer que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola. Murieron unas 10.000 personas, casi todas en 3 países de África Occidental. Hay 3 razones por las cuales no se expandió más. Primero, por el trabajo heroico de los sanitarios. Encontraban a la gente y prevenían más infecciones. Segundo, por la naturaleza del virus, ya que el ébola no se propaga por el aire. Cuando alguien es transmisor, ya está tan enfermo que permanece en cama. Tercero, no llegó a áreas urbanas. Fue pura suerte. La próxima vez puede que no tengamos tanta suerte. Podría ser un virus con el que los transmisores no se sientan mal y puedan viajar en avión o ir al mercado. La fuente del virus podría ser una epidemia natural como el ébola, o puede venir del bioterrorismo.
Afirmaciones que hacía hace 5 años. Si alguien puede hablar con peso de este asunto es el periodista y sociólogo querido Enrique de Vicente. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Siempre encantado de estar contigo.
Muy amable, gracias. Si me lo permites, te pregunto del tirón, sin contemplaciones. ¿Podría realmente el coronavirus tratarse de un virus creado en un laboratorio?
Podría perfectamente. Otra cosa es que yo lo que creo, te anticipo, y he sostenido desde el mes de enero en el que le hablé del tema insistentemente a Iker Jiménez, que se escapó, fue un accidente, no fue algo voluntario. Otra cosa es, esa es mi creencia, mi hipótesis, y yo creo, es demasiada casualidad, demasiada coincidencia, 2 puntos. Uno, que en Wuhan, en la zona donde todo se desarrolló, existe el único laboratorio de alta seguridad, es decir, nivel P4, que hay en China. Así que es mucha coincidencia. Segundo, es mucha coincidencia que Wuhan es la capital más rebelde dentro de la China principal, dejando aparte a Hong Kong. Y hay más coincidencias, por ejemplo, que Wuhan fue la zona elegida para empezar las pruebas de las antenas de G5. Sí.
¿Se sabe a quién pertenece este laboratorio? ¿Es un laboratorio estatal, público?
Sí, es un laboratorio estatal, pero tiene contribuciones, de diferentes medios. Es un laboratorio que pertenece a la, o que está comandado por la Academia de Ciencias China, que, curiosamente, esto te hablo de memoria, su presidente fue el hijo del anterior presidente de China. Es decir, ahí ya empezamos en cuanto a las luchas de poder en China, porque somos muy simplistas. Decimos, esto es cosa de los chinos, esto es cosa de los americanos, y hay que añadir, ¿de qué americanos y de qué chinos? Porque no es lo mismo, por ejemplo, Trump en cuanto a Estados Unidos, que la élite. Hay otras élites que apoyan a Trump, por supuesto, que la élite de lo que se llama el Easter Establishment, es decir, el sistema establecido de la costa este, que apoyan más bien, por ejemplo, a los Clinton. En China ocurre lo mismo. Se sabe que hay una lucha al menos entre tres facciones dentro del Partido Comunista Chino y que a su vez el maravilloso modelo ese chino de comunismo capitalista parece que fue inoculado desde el exterior. De hecho, John Rockefeller hizo unas declaraciones en el año 73 hablando de la maravillosa labor que había hecho el timonel Mao Zedong.
¿Tú crees que podríamos estar enfrentándonos a una especie de guerra sin misiles, de guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos?
Vamos a ver, sí. Sí, pero cuidado. Nunca voy a afirmar porque no tengo evidencias. Es más, las evidencias científicas que se tenían, es tal el cúmulo de información que hay que es imposible analizarlo todo, pero de los primeros análisis decían que era algo natural. En lo que es el análisis del genoma de este virus. Pero, vamos a ver, no es incompatible el hecho de que se haya escapado ese virus de un laboratorio por accidente con respecto a que ese accidente luego se instrumentaliza. Es decir, que yo crea que eso se hizo por accidente no significa que hay razones de peso para pensar que hay gente y grupos políticos y países que para los que esto les está viviendo bien. En síntesis, insisto, lo de países es más complicado. ¿Por qué? Porque si hay varias facciones en lucha por el poder dentro de China, está claro que la facción que maneje mejor esta jugada de ajedrez dará el jaque mate y será con el poder. Por un lado. Por otro lado, no olvides que ya desde el año 2000, cuando subió al poder Bush, quienes apoyaban a Bush, habían advertido anteriormente en un informe que China, si no se podía remedio, en el año 2025 podía convertirse en la potencia hegemónica mundial. Así que, vamos a ver, es una guerra mucho más sencilla, menos sangrienta, no destruye bienes, aunque entra en convulsión a la economía, lo que estamos viviendo ahora y lo que viviremos en el futuro mediato, sobre todo mediato, es decir, a medio y largo plazo, mucho más menos sangriento y menos traumatizante eso que no una guerra. Y menos una guerra con armas nucleares, que sería, digamos, la tesis MAD, destrucción mutua asegurada.
Déjame que hablemos de otra hipótesis. Has pasado de soslayo por una afirmación que quiero que profundicemos en ella. Una hipótesis que suena rara, aquella que nos habla de que el virus podría haber sido propiciado por la instalación de la tecnología 5G. ¿Realmente hay base para creer que esto puede ser así?
Muy peligroso, porque se han censurado vídeos específicamente por hablar de eso y luego por hablar de uno de los remedios que se ha planteado al tema. Pero si hay un fundamento que yo ahora llevaría tiempo a desarrollarlo, no que eso haya surgido por eso. Vamos a ver, es absurdo. O sea, el virus está analizado. Otra cosa es que hay ya estudios e hipótesis desde principios del siglo XIX de que los campos electromagnéticos podían alterar, entre otras cosas, los virus y favorecer las epidemias. Y cada vez que ha habido una introducción de un nuevo elemento que altere los campos electromagnéticos, se han producido epidemias. Creo que la respuesta es clara y concreta. Otra cosa, está demostrado que las antenas 5G tienen efectos nefastos sobre la salud, sin asociarlo a esto. Y por eso es que países tan sumamente atrasados con respecto a España como Suiza han prohibido esas antenas. Y estamos
Correcto.
Hablando de que hay una rebelión no en países del tercer mundo, en la Europa avanzada.
Bueno, de hecho, Wuhan ha sido la primera ciudad del mundo que tenía cobertura 5G 100%.
Eso es.
Déjame que pasemos a otro asunto que nos sorprende a todos con relación al coronavirus, y es como ya hemos oído, Bill Gates, en el año 2015, advertía que la humanidad se enfrentaría a la mayor de sus amenazas y que no era ni un misil ni una bomba nuclear, sino que era un virus. Escucha, por favor.
Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a eso, sino a un virus. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra. No misiles, sino microbios.
Salvo que pensemos que todo es fruto de la casualidad, ¿cómo podía el cofundador de Microsoft saber con tanto detalle lo que iba a ocurrir 5 años después, Enrique?
Bueno, otras veces, porque Bill Gates ya había hecho una advertencia similar en 2011 y otra en 2018. Y no solo eso, sino que 5 meses antes de que el 11M, el otro 11M, que pasará la historia como un día oprobioso por el gran engaño que ello comporta, en el que la OMS declaró el estado de pandemia, ya 5 meses antes, la Fundación de Bill y Melinda Gates, conjuntamente con el Foro Económico Mundial y el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, que es el gran líder en esta epidemia, en esta pandemia del COVID-19, habían hecho una simulación, un ejercicio pandémico de alto nivel en Nueva York el 18 de octubre del 19. ¿Qué sabían ellos que no sabíamos nosotros? Pues, si quieres, te puedo responder a ese tema.
Me encantaría oír tu opinión, porque claro, da la impresión de que la posibilidad de una pandemia se estuviera masticando antes de que ocurriera, ¿no?
Mira, yo te podría mostrar varios libros que tengo en los cuales la pandemia está considerada como la amenaza más creíble que pesa sobre la especie humana. Pero hay datos concretos. Primero, hubo una epidemia de neumonías atípicas en junio-julio en Estados Unidos, que se atribuyó falsamente, porque luego se dijo que eso no era correcto, al vapeo, es decir, al fumar con cigarrillos electrónicos. Y no se dijo más sobre esa pandemia. Bueno, digo en resumen, no se dijo más. Segundo punto, en Wuhan y en otro sitio tuvieron lugar los últimos, digamos, encuentros olímpicos o encuentros de deportes militares mundiales en Wuhan. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, primero, no voy a hablar de los cuerpos a los que pertenecen, pero cuento con 3 testimonios de nuestros, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad. Y según el testimonio, al menos, de una de las jugadoras que participó, les hicieron controles de temperatura nada más llegar. Estamos hablando de octubre. De octubre, antes de ese ejercicio pandémico o por ahí, por esas fechas. No, no antes. Fue unos días después. Primer punto. Segundo punto. El equipo norteamericano, no te puedo dar ahora los datos precisos de cuántos, pero lo he comentado en alguno de mis vídeos de mi canal de YouTube donde he hablado y voy a seguir hablando extensamente de esto. Buena parte del equipo norteamericano que fue hospedado en un hotel que estaba a corta distancia del mercado donde se supone que esto se generó, empezaron a caer enfermos, fueron hospitalizados. Buena parte del personal de ese hotel fue hospitalizada antes de que hubiera una sola víctima relacionada con el mercado. Entonces yo creo que esto es como para pensárselo. Son demasiadas coincidencias. O sea, había algo ya en el ambiente. ¿Qué ocurre? Hay un dato más. Estamos hablando de la hipótesis de que hubiera surgido en China. Pero resulta que el equipo norteamericano, ¿dónde se habían estado entrenando? No en otro lugar que en uno situado a corta distancia del Centro de Experimentación de Armas BQ, es decir, armas bioquímicas que hay en Estados Unidos. Un centro que fue cerrado por problemas con la seguridad. Había sido cerrado ya anteriormente. O sea, son demasiadas coincidencias. Uno empieza a ver piezas, pequeñas piezas, de un rompecabezas que estamos muy lejos todavía de solucionar porque no hay interés en que ese rompecabezas se solucione.
Enrique, te voy a formular una pregunta, en fin, con bastante osadía, pero tengo la impresión de que muchos de nosotros esta pregunta nos la hemos hecho en alguna ocasión durante este tiempo de confinamiento, y tú que has tenido oportunidad y la curiosidad de leer mucho, probablemente puedas tener opinión sobre ella. ¿Podría ser la pandemia del coronavirus, más allá de una guerra bacteriológica entre países por accidente, una forma de controlar a la población mundial y de diezmar a un núcleo grande de personas ancianas o enfermas, una especie de purga?
Vamos a ver, yo no te puedo responder a esa pregunta, sino que invito a que, ojo, lo voy a hacer en mi canal de YouTube, pero voy a hacer dando datos. Es muy simple. ¿A quiénes está afectando esto? A población que es no productiva, a quienes ya somos jubilados y estamos cobrando pensiones y estamos dañando a la economía. Primer punto. Ese es el primer punto, fundamental y esencial. Y hay otra serie de puntos en esa línea. ¿A quién favorece esto? Favorece fundamentalmente a quienes tenían inside information, es decir, información que viene de dentro del cogollo de la supuesta conspiración, y esos han hecho verdaderas fortunas con esta operación.
¿China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o por minimizar lo que suponía el virus en su país? Porque nadie puede creer que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo los datos de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de España o del Reino Unido. ¿Crees que tienen alguna responsabilidad y que en algún momento alguien debería pedir al menos una explicación?
Está clarísimo. O sea, es algo obvio. O sea, es bastante claro, tan claro esa posibilidad, que ya se ha presentado por parte de una organización norteamericana, que me puedo buscar en el ordenador y decirte cuál es, una demanda multimillonaria contra el gobierno chino y contra la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué contra la Organización Mundial de la Salud? Con esto no te estoy diciendo que yo apoye esa hipótesis, no. Te estoy hablando de datos como periodista aséptico que debo hacer. Porque no olvides, y tú no lo olvidas, que hay algo clarísimo. Que George Orwell, la misión del periodista, periodismo, es hablar de aquello que al poder no le interesa que se hable, y el resto son relaciones públicas. Entonces, hay algo claro. Hay una demanda, ¿y por qué contra la Organización Mundial de la Salud? Porque es quien ha manejado todo esto, quien ha creado todo este matrix en el que vivimos de miedo. A partir de ahora nos vamos a permitir hacer todo tipo de controles, vamos a ser sumisos al poder. Eso por un lado. Por otro, la Organización Mundial de la Salud, aunque es un mínimo, creo que un 3% de, digamos, de todo el dinero que se da a nivel mundial para la OMS, lo da China, y Estados Unidos da en torno a un 10%, sin embargo, China ha tenido una influencia, parece ser decisiva, en quien fue nombrado presidente de la OMS, que recuerdas que había sido ministro anteriormente en Etiopía. China había apoyado económicamente mucho a Etiopía.
¿Y cómo valoras el hecho de que hemos conocido días atrás de que Estados Unidos cortocircuita los fondos que destinaba a la Organización Mundial de la Salud? ¿Ese golpe económico de la OMS en qué situación deja a la organización y esa postura de Estados Unidos a qué puede obedecer?
Bueno, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque primeramente hay que tener en cuenta la postura débil, frágil, que un hombre que no se arredra ante nada como es Trump tiene dentro del país. Sabe que están intentando deponerle o impedir su reelección por todos los medios, así que tiene que contraatacar. No olvides que en Estados Unidos, bueno, es algo de lo que no habla la prensa española, hay, bueno, toda una historia de verdadera conspiranoia. No olvides que la palabra conspiranoia la acuñé yo, así lo reconoce la Fundeu, la Fundación para el Español Urgente, en 1989 en la revista muy interesante y antes en otras conferencias. Pues un poco para burlarme, en el mejor sentido, es decir, para escapar a la pura paranoia y para decir, cuidado, es que lo que decimos algunos puede haber mucho de paranoia, aunque también de realidad. Entonces, es algo clarísimo, clarísimo, clarísimo. En Estados Unidos, te decía, hay una verdadera conspiranoia en la cual, por ejemplo, se dice que Trump, hay toda una corriente encabezada por un anónimo que se llama QAnon, que algunos dicen que es un alias de Trump, o desde luego un aliado de Trump, en el que se dice que la misión de Trump es drenar el pantano de lo que llaman allí la cabal, que sería como el gobierno secreto de Estados Unidos, y que le implican en cosas como la pederastia y toda otra serie de cosas pues muchísimo más fuertes. O sea, todo corresponde a una lucha política. Y a lo que vamos a asistir en los próximos meses y en los próximos años va a ser, como lo está siendo ya esta pandemia, algo propio de la ciencia ficción.
Enrique de Vicente, periodista, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias y recomiendo a nuestros oyentes que vean mi canal de YouTube.
Noticias y luego seguimos.
I'm